Temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día jueves, sí, pues ya estamos a jueves 5 de diciembre. Como siempre nos pueden escuchar en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, muy fácil de bajar, de instalar y de utilizar. Y además estamos, por supuesto, en nuestro sitio web, con noticias, con los programas, la música de Duna y también nuestros podcasts, duna.cl. Ahí está todo lo que usted necesita para estar bien informado. Además, los podcasts están en Apple Podcasts, Spotify, en las principales plataformas de podcast. Estamos además en YouTube, nos pueden ver y escuchar. Hoy tenemos panoramas con Paula Frederick, nos trae cine, nos trae música y chocolate. Qué buena mezcla, cine, música y chocolate. Mira, una vez se me ocurrió comprar, fui a ver una película y me tenté porque iba pasando por fuera de una fábrica de chocolates. Estaban en la vitrina y estaban haciendo chocolate en rama. Y es muy lindo cómo hacen el chocolate en rama, con una especie, lo ponen arriba de una plancha el chocolate, derretido, digamos, y lo van sacando con una plancha, con una espátula. Con una espátula, y ahí va generando estas ramitas, digamos, como que va arrugando el chocolate, ahí se endurece y ahí queda el chocolate en rama. Y a ver una película comiendo chocolate en rama. ¿Por qué la ropa queda llena de chocolate? Porque se desarma el chocolate, ¿no? Hay que comerlo con cuidado, se te desarma. Pero bueno. Chocolate nos trae Paula Frederick. Ojalá lo traiga de verdad. Y además tenemos una gran invitada. Vamos a conversar con la artista Sandra Vázquez de la Horra. Ustedes la recordarán, estuvimos con ella conversando hace algunos meses y nos contó, de hecho, nos hizo una nos dio una exclusiva en esa oportunidad. Nos contó como primicia que iba a estar el 5 de diciembre de este año inaugurando su exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y bueno, no hay plazo que no se cumpla, llegó finalmente la fecha, hoy 5 de diciembre justamente se inaugura esta exposición que se llama Los Volcanes Despiertos, que es una exposición que ella mostró en el Museo de Arte de Denver. Ella es una destacadísima artista chilena, estuvo en la Bienal de Venecia del año 2022, ha recibido distintos premios, sus obras están en importantísimos museos del mundo, en la Tate Modern, por ejemplo, en el MoMA en Nueva York. Está, por supuesto, en varios museos alemanes también. Ella vive justamente en Alemania y visita Chile y va a visitar Radio Duna. Así que atentos a esa conversación que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, vuelco en un caso, que no un caso judicial, vuelco en el caso Mejor Pan de Pascua 2024. ¿Supieron esta noticia? Esto solo pasa en Chile. No sé si solo pasa en Chile, puede pasar en cualquier parte en realidad. Los organizadores del concurso Mejor Pan de Pascua 2024 informaron ayer en la tarde, a través de un comunicado, que la pastelería Mogador, que se había consagrado como ganadora del certamen, como el Mejor Pan de Pascua 2024, participó con una muestra que no había sido elaborada en su negocio. Esto es una competencia organizada por varias instituciones, Asociación General de Industriales del Pan, Indupan, la Federación Chilena de Industriales Panaderos, Fechipan, la Escuela Internacional Arte Bianca. Bueno, esto tuvo lugar en dependencias de Arte Bianca, justamente. Ahí el jurado finalmente eligió la mejor versión del Pan de Pascua 2024, examinando ahí todos los aspectos que son, obviamente, relevante en un pan de Pascua, ¿no es cierto? El sabor, el aroma, la textura, las sensaciones que te provoca, etcétera. El resultado, bueno, fue la pastelería, o sea, fue el dar como ganadora a la pastelería Mogador, que está ubicada ahí en la comuna de Quilicura. Pero finalmente, en la tarde de ayer, el director ejecutivo de Indupan, Rafael Urra, a través de un comunicado, indica que la pastelería Mogador participó con una muestra no elaborada en su negocio, haciéndola pasar por propia. Así es. Impostores. Bueno, no, en realidad no exactamente impostores. Se puede usar palabra incluso más fuerte. Un impostor sería el que se hace pasar por otro. Aquí hicieron a otro pasar por ellos. Es un poquito al revés. Bueno, finalmente toman contacto con el señor, con el representante legal, y dice que se invalida totalmente la obtención de este título. Así que el pan de Pascua Mogador no es el mejor del año. Tuvieron que obviamente elegir a otro. Y los organizadores dicen han decidido quitarle el primer lugar a la pastelería Mogador y declarar ganador a quien obtuvo la segunda posición, pastelería The Moment Gourmet, así se llama. Así que el tercer lugar pasa a ser subcampeón, que es la pastelería Gloria Mary, y el cuarto lugar pasa a ser tercero, que es la panadería San Ramón. Y bueno, esperan obviamente que situaciones como esta no se repitan por el bien de la industria, de todos quienes la integran, por el bien del pan de Pascua y la institucionalidad navideña, que siempre es muy importante. Esto también es muy importante, y esto muy en serio. Fíjense, siempre se habla de la importancia de la prevención y la detección temprana de ciertas enfermedades, en particular del cáncer. Prevenir y detectar tempranamente el cáncer son fundamentales. Pero un estudio que acaba de aparecer en la revista JAMA Oncology fue realizado por investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud, los NIH de Estados Unidos. Ellos analizaron las muertes por cáncer de mama, cuello uterino, colorrectal, pulmón y próstata. ¿Allá? Y todos los que se evitaron, digamos, o se trataron y curaron a través de la prevención, de la detección y del tratamiento. Se analizaron todos estos tipos de cáncer. Y fíjense que se llega a la conclusión de que en los últimos 45 años las mejoras en la prevención y la detección del cáncer evitaron más muertes por estos tipos de cánceres mencionados que los avances en los tratamientos. O sea, la detección y la prevención tuvieron mayor incidencia en la evitación, digamos, de las muertes por cáncer que los tratamientos. Fíjense que es bien impresionante, porque dice la doctora Katrina Goddard, dice que muchas personas creen que los avances del tratamiento son el principal factor en la disminución de la mortalidad por estos 5 cánceres combinados. La sorpresa es cuánto contribuyen la prevención y los exámenes de detección a la disminución de la mortalidad. Dice, en los últimos 45 años, los avances en la prevención y la detección evitaron 8 de cada 10 muertes a causa de estos 5 cánceres. Es impactante. Tan solo una intervención de prevención, una de ellas, contribuyó a evitar la gran mayoría de los cánceres, o la mayoría, 3,45 millones solo a causa de cáncer de pulmón. Esta medida de prevención, o esta intervención de prevención, es dejar de fumar, el cese del tabaquismo. Por eso casi uno va al médico a verse cualquier cosa y una de las primeras preguntas que le hace, ¿usted fuma? Bueno, por algo será, ¿no? La detección y la prevención evitaron la mayoría de los cánceres de cuello uterino, colorrectal, pulmón y próstata, y los avances de tratamiento evitaron la mayoría de las muertes por cáncer de mama. Dice la doctora Kimrin Rathmel, que es directora del Instituto Nacional del Cáncer, para disminuir las tasas de mortalidad por cáncer, es fundamental que combinemos estrategias eficaces de prevención y detección con los avances en el tratamiento. Y este estudio les va a ayudar, por supuesto, a entender qué estrategias tuvieron mayor eficacia en disminuir las muertes por cáncer, para que ojalá aprovechemos la oportunidad de aumentar el uso de estas estrategias en todos los Estados Unidos. Habla, y esto me imagino, o sea, obviamente no solo tiene que ver con Estados Unidos, allá donde se hizo el estudio, pero tiene que ver con sino que tiene que ver con todo el mundo. Cuenta esta nota, que aparece justamente en una página de la Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el modelo estadístico que se aplicó para hacer este estudio indica que se evitaron 5,94 millones de muertes por estos cinco cánceres entre el año 1975 y el año 2020. Pues casi 6 millones de muertes. 5.940.000 muertes. Y de estas, las intervenciones de prevención y detección representaron 4,75 millones, es decir, como les contaba, el 80% de las muertes evitadas. Una última cosilla. Un hombre. A ver, la historia es la siguiente. En un lugar, digamos, que se llama Fort Severn. En Fort Severn First Nation, así se llama este lugar, que queda en Canadá y corresponde a una comunidad, ¿no es cierto?, de First Nation, Primeras Naciones, comunidad aborigen. Bueno, apareció un oso polar en esta comunidad, en este lugar. Lo vieron ahí en una, este oso polar, en la entrada de autos, digamos, de una casa. ¿Y qué pasó? Bueno, la dueña de casa iba saliendo y se encuentra con el oso polar. Y el oso polar la ataca. Y el marido de ella atacó a su vez al oso polar. O sea, más bien se tiró encima del oso polar para evitar que el oso polar atacara a su mujer. Esto lo cuenta, digamos, a través de un comunicado la policía de Nishnaube Aski. El servicio de policía Nishnaube Aski. El hombre trató de pelear con el oso a lo DiCaprio. No, y bien en serio. Bueno, obviamente que sufrió algunas heridas importantes en sus piernas y en sus brazos. Apareció un vecino que lo que se estaba produciendo y le disparó al oso polar en varias oportunidades. La policía a su vez respondió a estos disparos, ¿no es cierto? Apareció después y finalmente encontraron, toda la historia es terrible, encontraron al oso muerto en un bosque cercano. Esto, bueno, ya en la región de Ontario, en Estados Unidos, bueno, en Canadá, digo, donde habitualmente son vistos osos polares. Se estima que viven en Canadá unos 17.000 osos polares. Los ataques y los encuentros fatales con personas, con seres humanos, son poco frecuentes. Pero de vez en cuando, efectivamente, pueden ocurrir. El problema es que en esta zona, en Fort Severn, en comunidades como la de Fort Severn, viven en una zona que corresponde también, ¿no? se produce ahí una intersección, digamos, con los hábitats de los osos polares. Y el gran problema es que el estado de los hielos cercanos, de hecho aparecía ahí en alguna parte, entre paréntesis, una noticia que decía que es muy probable que el próximo verano se derritan todos los hielos del Ártico. Ustedes saben que la masa de hielo del Ártico crece y decrece de acuerdo con el periodo del año, pero nunca desaparece por completo. Bueno, se pronostica que el próximo año podría efectivamente desaparecer eso. Es una noticia entre paréntesis. Y esto obviamente que tiene consecuencias, entre muchas otras, tiene consecuencias como esta, que a los osos polares se les empieza a reducir su hábitat y por lo tanto su capacidad de encontrar comida, también empieza a desaparecer, porque quedan, cazan desde los hielos, y cazan, que sea peces, foca, no sé, a todo tipo de animales acuáticos, pero necesitan hacerlo desde los hielos, y cuando los hielos retroceden, ya no tienen acceso justamente a esa zona, y bueno, empiezan a buscar comida en otras partes, y entre otros empiezan a buscar comida donde viven los seres humanos, y ahí no solo encuentran la comida muchas veces, sino que también pueden tener este tipo de encuentros con los seres humanos. El marido que se tiró encima del oso para defender a su mujer, para evitar que su mujer fuera atacada, se está recuperando en el hospital. Bien impactante la historia, y desgraciadamente, como les decía, es un tipo de historia que se puede empezar a repetir. Escuchemos a Lizzo con About Damn Time.
It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
¿Cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Ya estamos listos aquí con Paula Frederick. Los miércoles nos juntamos con ella para hablar de películas, de series, ¿no es cierto? Del mundo audiovisual, documentales, etcétera. Eso sin spoilers. Pero hoy hablamos, como todos los jueves, de Panoramas. ¿Qué tal?
Así es, Paulito. Bien, ¿y tú?
Bien, también, todo bien. Gracias.
Oye, de hecho, qué bueno que menciones lo de sin spoiler, porque ahora hoy día traigo panoramas que uno de ellos se me mezcla con lo audiovisual. Porque siempre ustedes me conocen, y algunos que me escuchen, y si no, me conocerán. Siempre me gusta poner algo ahí de cine, de documentales, alguna cosa por ahí. Y hoy, 5 de diciembre, se inaugura la versión número 20 del Inédit. el Festival de Cine y Documentales de Música. Lleva 20 años ya por nuestro país. Entonces, para esta ocasión, digamos, de este gran festival, van a ser una serie de actividades y de recuentos de grandes documentales musicales que se han ofrecido al público a través de los años. Este festival consta de varias sesiones. Tiene una competencia internacional de documentales exclusivamente relacionados con música, cortometrajes, un apartado nacional con documentales de música nacional, y este año se agrega Splendid. ¿Qué es Splendid? Se preguntarán ustedes. Splendid es un recuento de los mejores documentales y los más votados, los ganadores de premios, lo que la gente quiere ver, para que aquellos que se los perdieron en ediciones anteriores puedan revisitarlo. Por ende, se acaba de transformar en mi sección favorita, porque uno típico dice, el año, hace 5 años, no sé, pusieron el de George Harrison de Martin Scorsese y me lo perdí, por decir algo, que se me viene a la mente.
¿Pero lo viste después o no? No,
no, yo sí lo vi, es que se me ocurrió como ejemplo. Pero te voy a contar algunos de los que están. ¿Ya?
Ya.
Está el documental de Devo, de Blur. No, perdón, voy a ir hacia atrás. Esos son los de los nuevos.
De los nuevos. Ese no, es que el de Blur parece que es muy bueno.
Sí, yo tengo muchas ganas de verlo. Bueno, se inauguró hoy día hasta el 15 de diciembre, así que hay tiempo. El de Blur,
sí.
Hay uno de Black Keys, uh-huh. Hay uno de Devo, hay uno de C. Tangana, para aquellos que les gusta más ese tipo de música. Y este es el que más me llama la atención. ¿Tú quieres comentar algo, Paul?
Sí, no, es que el de Blur, creo que lo comentó Ignacio Olivares la semana pasada.
Ah, puede ser. Muy probable, sí.
Suena bien.
Sí, con la Bárbara Espejo. Por supuesto.
Y lo alabó mucho, parece que es muy bueno. Parece que es muy bueno. Bueno.
No, sí, he escuchado también lo escuché de él. Bueno, y entonces, los documentales que se estrenan este año, que están en la competencia internacional, esos son los que recién mencioné, más... Este me encanta, Brian Eno. El documental se llama Eno, es sobre el productor, músico, instrumentista, compositor, genio absoluto, extraordinario, europeo, que este documental va a narrar su historia, que es, a mí me fascina. Yo convivo mucho con Brian Eno porque convivo con alguien que es muy fanático. Pero bueno, eso es dato para los que les interese. Pero lo interesante de este documental, Polo, es que se va a hacer de la siguiente forma. Se va a hacer de manera generativa. Richie, te preguntarás qué es eso. Es el primer largometraje que, cuando tú lo ves, es la única vez que lo vas a ver de esa forma. Porque en cada función, en cada proyección, se regenera con inteligencia artificial, desordena las ideas y se ve distinto.
Nah.
Te lo juro. Me estás diciendo que es un documental que vas a ver una vez y nunca más lo vas a ver. Te estoy diciendo eso.
Es como...
Así es.
Como el agua del río.
Ay,
sí, pues.
Qué poético. Claro, nunca es la misma. Ay, pero qué tanta profundidad. Me sumergí en el río de tus palabras. Ya, bueno, ya saben ya. Y no, cuando lo vayan a ver este sábado 7 de diciembre, que va a estar a las 8:30, tengo que ver bien dónde, creo que en el Teatro del Café de las Artes, va a ser la única vez que lo van a poder ver en ese orden. Ya, ahora les voy a contar qué documentales van a estar en el repaso, en Splendid. Blow Up, de Michelangelo Antonioni, el documental sobre Kurt Cobain. Ennio, el maestro, que es una joya absoluta. Hallelujah, de Leonard Cohen. Radiohead, el documental de Yuichi Sakamoto. Koda, el documental de Sinéad O'Connor, Nothing Compares. Summer of Soul, entre otros.
Bueno.
Así que ya saben, métanse a inedit.cl y pueden ir al Nescafé de las Artes, al Centro Arte Alameda, a la Cineteca Nacional, al Cine CCC o al Centro Cultural Gabriela Mistral.
Maravilloso.
Eso en cuanto a cine. Y si hacemos el link con la música, podemos recordar a un personaje español, un músico español extraordinario, atemporal, que aunque ya no está con nosotros, sigue presente, que es Paco de Lucía. Se va a presentar, Polito, un concierto internacional de guitarra gratuito en el Parque Bicentenario este sábado, que es... que es un homenaje al gran guitarrista español, Las Huellas de Paco de Lucía. Se llama el concierto. Lo va a ser presentado por el grupo español Entre Cuartre, que llega a Chile con un concierto que ya se ha presentado en otros lugares del mundo. Se presentó en Perú, en Cusco. Se presentó en el Carnegie Hall en Nueva York. Y van a realizar un repertorio que homenajea a la música del maravilloso guitarrista, de músicos que lo inspiraron a él. y por supuesto también la canción más célebre de Paco de Lucía, que es Entre dos aguas. Que esta canción uno la escucha y se te transporta, ¿no? Por más que uno la escuche mucho, siempre te transporta a algún lugar especial. Así que van a hacer un homenaje, como les decía, a este músico nacido en Algeciras, Cádiz.
Algeciras.
Disculpame por no pronunciarlo correctamente. Y ustedes pueden ir entonces este sábado 7 de diciembre a las 20 horas al Bicentenario de Vitacura y sentarse a escuchar esta maravillosa música.
Buenísimo.
Me encantó.
Sí, buen panorama.
Un panorama diferente. Yo les había prometido chocolate.
Sí, pues, chocolate. ¿Dónde están los chocolates?
No te voy a dar chocolate, no tengo chocolates para regalar, pero sí tengo algo similar, que es el evento de catas gratuitas para aprender, probar y disfrutar de los chocolates.
Oh, mira qué bueno.
Qué choro. Mm. Esto se va a hacer mañana.
¿Ya?
Mañana desde las 5 de la tarde en el MUT, en el Mercado Urbano de Tobalá. Y está organizado por Rebel the Breaks y por Oboldo Chocolates. Tienen que inscribirse, métanse a la página del MUT, busquen Rebel the Breaks y a partir de las 17 horas van a hacer una suerte como de viaje a través del cacao. Y el equipo de Obolo Chocolate, que es @obolochocolate, para quienes quieran más información, les van a hacer una suerte de cata sensorial que va a ir desde el chocolate caliente, el chocolate en barra, distintos tipos de preparaciones relacionadas con este elixir dulce y tan querido por todos. Entonces aquí dice que vas a aprender de los procesos del bean to bar para terminar con una cata de chocolate en barra. ¿Qué me decís?
Está bueno, ¿ah?
Hay que inscribirse porque probablemente va a tener mucha demanda. Y esto lo organizan los Rebelde Breaks, que son actividades didácticas gratuitas organizadas por la cafetería y panadería Rebelde, que invitan al público a conectar con expertos con distintas experiencias relacionadas con gastronomía, con degustación. Rebelde Breaks. Entonces hay que estar atento también a las actividades que ofrece Rebelde Breaks, porque me parece súper interesante también para vivir experiencias nuevas. Y para aquellos que no conozcan todavía el Mercado Urbano de Tobalaba, también es una oportunidad para conocerlo, ahí en el Metro Tobalaba.
Buenísimo.
¿Qué me decís?
Ya, pues.
¿Se te abrió un poco el apetito?
Completamente. Si estaba viendo aquí la cuenta de Instagram, Óvulo Chocolate, Óvulo con B larga, obviamente. Y se ve maravilloso.
Sí. Ya, Rebelde Paula Bakery, Óvulo Chocolate.
Óvulo.
Óvulo. Hoy día me corrigió todo el acento del Polo Ramírez. Pero
qué
está
pesado,
bien.
En realidad.
No, está bien. ¿No? Yo lo acepto y lo recibo.
Con el Paula Frederic, muchas gracias.
Gracias, Polo Ramírez.
Oye, varias cosas importantes que recordarles. Una salud de calidad es tan importante, obviamente, como recibirla a tiempo. En Red Ávila vas a encontrar el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Con la app Mi Inversión de Banchila Inversiones, accede a informes y recomendaciones de inversión. En fin, a todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y úsala. Banchila Inversiones. Y estas fiestas, encuentra el regalo perfecto. ¿Dónde? En Guayú. Parrilla, aperitivo, bar, cóctel y mucho más. Con descuentos imperdibles. Compra en guayú.cl o visita sus tiendas. Guayú, productos perfectos para momentos perfectos. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl. Un grito es siempre eso, un ruido. Y no música.
En Duna, el médico y psiquiatra suizo Carl Jung escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Recibe el 2025 en grande, en Hotel Termas Chillán. Disfruta de un exquisito cóctel, una cena de tres tiempos amenizada por la talentosa Daniela Seves y una fiesta inolvidable con cotillón y la animación de Ángel Torres. No te quedes fuera, quedan pocos cupos para esta experiencia única. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Vive un año nuevo espectacular con nosotros. No da lo mismo cómo construimos. Hoy la construcción tradicional es responsable de un tercio de los residuos del planeta. Por eso en Volcán estamos modernizando los procesos, minimizando desperdicios y utilizando materiales reciclados en la fabricación. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Esta Navidad vamos a regalar un planeta más limpio, reciclando sin parar. Vidrio, latas y cartón, papel y plástico, cartones para líquidos reciclados por un Chile mejor.
Cuando nos damos otra oportunidad, transformamos el mundo. Esta Navidad, reciclar es un regalo. Conoce qué más puedes reciclar en reciclares.resimple.cl. Porque reciclar es re simple.
Después de haber experimentado con todo tipo de proyectos musicales que no tenían mayor impacto en el público, The Flaming Lips publicaron The Soft Bulletin en 1999. El noveno disco de la banda se transformó en su trabajo más aplaudido y los acercó a una música más sofisticada que cosechó miles de fanáticos en todo el mundo. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Discografía, The Soft Bulletin de los Flaming Lips en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha puesto en marcha su oficina de discapacidad, que dará servicio a actuales trabajadores de la compañía y a quienes se incorporen en el futuro, con el propósito de fortalecer su política de inclusión de personas con discapacidad. Esta pionera iniciativa reunirá el conocimiento adquirido por la compañía a lo largo de más de 3 décadas de trabajo activo en inclusión de personas con discapacidad, de manera accesible para todas las áreas de la empresa en todos los países en los que opera, incluido Chile. La Oficina de Discapacidad de Acciona identificará, estandarizará y promoverá buenas prácticas, favoreciendo la captación de talento de personas con capacidades diversas, siempre con el propósito de aumentar la conciencia sobre este colectivo y promover una cultura de respeto. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible, porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible, porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno que es absolutamente espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Y el próximo jueves, una semanita más, hay ansiedad al respecto, se presenta el Lenoye y la comitiva en Matucana 100, el proyecto del noruego que mezcla folk, indie y bossa nova. Además, se suma como invitada especial Rosario Alfonso. Las entradas están a la venta en Punto Ticket. Con nuestra invitada esta tarde, estuvimos hace algunos meses conversando por teléfono, porque ella estaba en ese minuto en Alemania, donde reside habitualmente, y nos contó que justamente en diciembre, a fines de noviembre, pero sobre todo en diciembre, principios de diciembre de este mismo año, iba a estar en Chile para inaugurar una exposición, su primera exposición individual en el Museo Nacional de Bellas Artes, Los Volcanes Despiertos. Recordarán ustedes esa conversación que tuvimos, que fue además muy interesante, y estamos justamente ahora aquí en nuestro estudio con la artista Sandra Vázquez de la Horra, quien hoy mismo inaugura su exposición ahí en el Bellas Artes. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme a tu programa. Muy feliz de estar acá, en mi país, y de acompañarte y de acompañarnos en este momento en que se encuentran varios mundos en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Un museo que, bueno, es fundamental, ¿no es cierto?, para nuestro país. ¿Cómo recibes tú esta invitación y qué significa exponer en el Bellas Artes después de haber estado tanto tiempo viviendo afuera y exponiendo además en distintos museos y galerías en el mundo?
Volver a la patria siempre es muy emocionante porque es como el destino, como te decía, yo te hablaba del karma, que el karma te persigue y vuelve a ti, y en el fondo, cerrando ciclos, que es este momento muy importante en mi carrera, donde se están coordinando muchas exposiciones a nivel internacional, pero también en el mismo tiempo es también ver a mis padres que también están ancianos y reencontrarme con ellos en un momento diferente de mi historia, porque ellos ya no me pueden acompañar en el extranjero a las muestras internacionales. También me habría gustado tenerlos en Venecia. De mi familia no pudo viajar nadie por el tema de la pandemia, y ahora traerles a su casa un poco de estas muestras es un gran privilegio.
Claro, tú tuviste la Bienal de Venecia el 2022, ¿no es cierto?
Exacto.
Anterior a la que está todavía en exposición en este minuto. Sí. Y esta muestra, Los Volcanes Despiertos, así se llama, fue organizada por el Museo de Arte de Denver, ¿no es cierto? Y tiene la curatoría, tú me corriges, de Rafael Rafael Fonseca, sí, muchas gracias. Cuéntanos de esta muestra, ¿qué es lo que vamos a ver? Son hartas obras, son 190 obras en total, hay dibujos, sí, hay pinturas, hay grabados, sí, etcétera.
Es una muestra retrospectiva que viene de los 80, cuando yo vine a Santiago a estudiar grabado al taller 99, y después hay momentos de los 90, hay mucha obra que yo hice en Chile, uh-huh, hay obra que yo me llevé a Alemania, porque un poco siguiendo el hilo de esta historia, era muy importante para mí mostrar los diferentes aspectos de mi trabajo, la parte del paisaje, la parte de los viajes iniciáticos, el desierto de Atacama, que siempre he estado muy enamorada de los desiertos, de los volcanes. Entonces mi propio aprendizaje, que lo llevé a obra, este aprendizaje de las diferentes culturas que me han acompañado, que yo he sido testigo, que he sido parte. Y también la influencia de los volcanes, como el Icancabur, el volcán Villarrica, el volcán Osorno. Cuando era muy niña fui a la Isla de Pascua y tuve la experiencia de los volcanes de muy cerca. Nos subimos a los cráteres de los volcanes y eso me impactó mucho y marcó un momento en mi historia que todavía la recuerdo. Recuerdo la playa de Naquena, que tenía unas arenas rosadas que yo me fantaseaba que era la arena de los relojes de arena.
en tu obra, que ha sido expuesta entre paréntesis y forma parte de las colecciones de museos muy importantes en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa también, en tu obra uno ve tu biografía. Eso, ¿de qué manera, cómo tú traspasas, digamos, qué cosas son efectivamente significativas en una biografía para convertirse en, para pasar a formar parte de una obra artística, para convertirse en una propuesta artística? ¿Qué tiene que pasar en tu vida que genere el impacto suficiente para retratarlo de alguna manera en tu obra?
Los procesos de la obra han sido muy diferentes porque cuando yo llegué a Alemania entendí que había muchos artistas de performance y yo consideraba que no había una problemática tan fuerte como la problemática que teníamos nosotros. Entonces, en ese momento, yo empecé a intentar hacer una especie como de terapia performativa. Y en esta terapia performativa se convirtió en una sanación que dio paso como a muchos momentos de mi obra que hicieron un cambio. Todo el trabajo que yo desarrollé con la limpieza del aura, que es un trabajo donde uno toma elementos de la naturaleza y uno limpia el aura para poder recibir estas imágenes que llegaron a mí. Al principio llegaron muchas imágenes, era como deshacerse de una gran biblioteca. Entonces esto lo viví después de una gran exposición que se hizo en Kunstpalast, que trajeron a muchos chamanes, se llamaba Los Altares de la Tierra. Eso marcó un cambio como antes y después de mi imaginario, donde se vivió como una especie como de orden del destino que yo estaba viviendo. Entonces ahí yo me acuerdo que fui al aeropuerto a buscar a los lamas, y porque yo estaba en el budismo muchos años, y ahí encontré a los lamas, y yo ya no practicaba el budismo, porque era muy difícil ir al dojo, sino que mi práctica era más bien dibujando. Yo meditaba dibujando.
Y ahí van surgiendo, tú dices, me van llegando estas imágenes, lo planteas de ese modo, ¿no es cierto?
Sí.
¿De dónde vienen esas imágenes?
Esas imágenes son como, en el fondo, cuando uno llega a un país y está tan aislado y no habla el lenguaje, uno empieza a hacer como una especie como de diario de vida de las historias que están alrededor tuyo. Yo digo que es como todo lo que ha tenido que ver contigo, y empiezas a aprender cosas y a todo lo digieres a través del dibujo.
Estamos comenzando, les recuerdo, con la artista Sandra Vázquez de la Horra, a propósito de su exposición Los Volcanes Despiertos, que se inaugura hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes. Va a estar un buen tiempo ahí en el museo para que la podamos visitar. Son hartas obras, son 190 obras en total, y en distintos formatos. ¿Con qué formato? El dibujo, ¿no es cierto?, está muy presente en toda tu obra. ¿Es siempre, de alguna manera, es esa tu, por así decirlo, tu caligrafía, es el dibujo tu manera fundamental de expresión? ¿Lo sientes así?
El dibujo, más bien, el dibujo mezclado con el arte experimental, porque igual hay animaciones también, hay animaciones tanto de dibujos como de morphing, que son otras técnicas de fotografía. Hay un video que se llama Túnel, donde yo creé muchas obras en cerámica y después las fotografié y después las animé para representar el túnel del nacimiento. Uh-huh. Me demoré 3 años en hacer eso, porque es muy difícil lograr hacer el túnel del nacimiento. ¿Qué imágenes tienes tú que vienen de tu inconsciente que te puedes tú recordar de ese momento? En diferentes momentos de meditación como Kundalini, yo me enfrenté a estas imágenes y después traté de aproximar a este medio que es el video, el morphing, que el morphing es una técnica de animación como stop motion. Hay muchos diferentes tipos de animación. Bueno, por supuesto que cuando yo mostré esto la primera vez en la escuela de media, nadie entendió nada. Dijeron, ¿qué es esto? O sea, fue silencio total en la sala y en el fondo el tiempo como que ha mostrado que el sentido que tienen las obras va más allá de las cosas que uno puede entender con la mente.
Ahí utilizas medios tecnológicos, ¿no es cierto?, para claro, crear esas obras. ¿Y cómo te relacionas con la tecnología, sobre todo en un momento en que la tecnología está tan presente en la creación justamente de imágenes? Y ahora, a partir de la inteligencia artificial, en la generación, por así decirlo, desde la nada, entre comillas, de nuevas imágenes, incluso algunas emulando el trabajo de algunos artistas.
Cuando estudié en la escuela de media, mi inquietud era muy en la dirección de que lo virtual iba a ser el futuro. Tenía mucho esa idea, pensaba ya, el arte ya no se va a tocar, va a ser algo virtual que yo pueda interactuar, uh-huh, el arte interactivo. Entonces eso me interesó, ese mundo me interesó mucho, lo encontré como fascinante. Y ahí empecé a comprar diferentes cámaras Super 8, empecé como a experimentar y también a hacer stop motion también yo misma, así con mis propios medios. Después entré a la escuela de medios donde teníamos todos los medios y ahí fue muy fascinante porque me puse a hacer mucha fotografía. Empecé yo misma a meterme a el computador. Tenían ellos un sistema Unix que uno podía imprimir fotografías en Lambda, que era una tecnología que yo no conocía y que también me fascinó. Y ahí empecé yo misma a imprimir desde la parte del computador hasta los rollos, porque como es en Alemania, uno no tiene alguien que te ayude, que te facilite, no, uno tiene que hacer todo desde la parte técnica, desde la parte de la computación hasta el final. Por supuesto, habían un par de colegas o amigos que ayudaban en cosas más complejas, porque por supuesto la animación es mucho más difícil, uno necesita conocer mucho más los software. Pero la cosa de volver al dibujo, a mí me vino una crisis tremenda.
Ya, yeah. Después de haber experimentado con la tecnología y haber profundizado en todo eso.
Sí. Uh-huh.
Y ahí te viene esta crisis.
Me vino una crisis tremenda con la tecnología, como que de repente me di cuenta, en un momento dije, me separé mucho de mis manos, de mis manos. Mis manos ya no saben dibujar. Entonces ahí empecé de nuevo a dibujar. Dije, yeah, no, yo quiero empezar a dibujar de nuevo, porque son 2 años que no dibujo y esto no me está haciendo bien. No me sentía muy bien físicamente, entonces empecé a dibujar nuevamente y ahí dije, quiero dibujar tantos años que el dibujo trascienda mi propio pensamiento, mis propias ideas, mis propios conceptos. Y ahí empecé a dibujar compulsivamente.
¿Y eso como esperando que el dibujo tome vida propia?
O sea, exacto.
Más allá de ti, digamos.
Exacto. Ya. Y bueno, y esta cosa con la cera de abejas que hago yo también, yo sentía que el dibujo en un momento tenía que ser sellado, que había era una especie de ritual, que el dibujo se tenía que trascender solamente el hecho de ser dibujo. Entonces empecé a bañarlos en cera, porque después de la cera las partículas del grafito se movían. Entonces yo lo llamé que esto era alquimia fantástica, que se movieran y adquirieran una calidad pictórica.
Estamos conversando, les recuerdo, con la artista Sandra Vázquez de la Borra. Ella está exponiendo en el Museo Nacional de Bellas Artes una muestra que se llama Los Volcanes Despiertos. En este regreso a Chile, ¿qué te ha llamado la atención poco desde el punto de vista de las... Tú hablas de las búsquedas espirituales,
sí.
y de las distintas búsquedas, ¿no es cierto?, que tú has hecho y que se expresan efectivamente en tu obra. ¿Qué te llama la atención poco desde ese punto de vista en un país que pareciera tan poco espiritual en este momento?
Lo que me ha llamado la atención y la diferencia que yo veo, nosotros los chilenos siempre nos gusta ser muy chistosos, gracioso, y ahora la gente anda mucho más seria en las calles, como que antes era siempre de mi generación, siempre nos reíamos de nosotros mismos, la tragicomedia de nuestra vida, o sea, nunca yo lo veo a mi padre, que él todavía tiene este sentido del humor, que se ríe del mismo, ¿no? Que tuvo un accidente, ahora lo mandé a comprar manjar con lúcuma y por el paso de cebra lo empujaron y salió volando. Entonces cocina, y nadie veía al muerto y hacía todo. Eres muy gracioso, nos reímos mucho con él. Porque hizo todo, o sea, él no se hizo la víctima, sino que él se rió del mismo de esta situación. La tragicomedia de la vida, ¿no? Y ahora la gente anda muy seria, como que una vez fui a la farmacia y había como no tenía cepillo de dientes. Entonces fui y dije, ¿dónde está el mostrador de cepillo de dientes? Entonces ellos me pasaron un mostrador, pero a uno le faltaban los pelos. Entonces dije, quiero uno como ese, pero con pelo. Entonces todas esas cosas que este ingenio de los chilenos que tenemos, lo tenemos adentro, ¿no? Esta cosa de reírnos de tonterías, que es muy saludable, porque igual, aunque lo estemos pasando pésimo, si logramos reírnos un poco de nosotros mismos, se nos hace más fácil.
Claro, y es interesante lo que planteas, porque claro, yo te preguntaba un poco por búsquedas espirituales, tú me dices, hemos perdido el humor.
Hemos perdido el humor.
O el sentido del humor, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y hay en eso probablemente algo que es profundo,
sí,
porque tiene que ver, bueno, con una parte esencial de la naturaleza del ser humano.
Sí, yo sé, hay cosas que se relacionan. Por ejemplo, yo hablo de la poética política. O sea, hay algo ahí que va junto. Y tú dijiste de esto del humor, que yo digo, el humor y la espiritualidad, hay algo que los une también. Que en el fondo igual, como no tomar todo tan en serio también. ¿Qué cosa es espiritual? ¿Qué significa lo espiritual? Yo me acuerdo, en Chile también hubo esta entrada del budismo muy fuerte en el tiempo que yo era joven. Yo empecé muy joven en el budismo y eso me ayudó muchísimo a dejar ir, por ejemplo, a entender el karma, a entender los regalos de la vida y por qué uno encuentra a las personas y cuál es nuestra misión en este mundo. Entonces, estas ideas que yo tenía del karma me han ayudado a vivir mejor.
¿Y cómo te relacionas tú con la obra artística de otros? Un poco en esta misma búsqueda, ¿hay algún tipo de arte, algunos artistas en particular que te lleguen especialmente, que te abran, digamos, tu sensibilidad hacia explorar, no sé, otros mundos o explorar en tu propia... En ti misma, digamos, para tu creación, gente que te motive especialmente o algún tipo de arte que te motive especialmente?
Hay muchos artistas que me gustan que tienen esta relación con la poesía, como Cecilia Vicuña, por ejemplo. Uh-huh. Hay también otro artista que me encanta aquí en Chile, podría ser Rodrigo Zamora, que me encanta también el trabajo de él porque también trabaja con estos papelitos que se van pegando y el paisaje, esto como pedazos de paisaje, eso me interesa muchísimo el trabajo de él. Hay artistas que también me han impresionado porque en el fondo nosotros crecimos también con estos artefactos de Nicanor Parra, por ejemplo, donde se mezclaba la dialéctica, la poética también con las imágenes.
Y el humor.
Y el humor.
Muchísimo humor.
Sí. Claro. Y Juan Luis Martínez, por ejemplo, la parte de la poesía visual de Chile siempre me ha interesado mucho. Nosotros somos muy privilegiados de tener todos estos objetos, esta poesía visual que nos inundó en un tiempo, que las palabras van mucho más allá y esto se transforma en muchas cosas que nosotros no las entendemos, pero al final tenemos la suerte de conectarnos con estos poemas, objetos, y también agregar la tipografía a mi obra ha sido también una llave muy importante, que también la tengo, por ejemplo, de Joseph Kossuth, que la tengo también como inspiración de artistas que también ocupan la palabra en sus obras y que han sido muy muy apreciado. Y por ejemplo, yo pienso que también antes estaba todo más mezclado, también están todas estas pizarras de Rudolf Steiner que fueron muy interesantes. Rudolf Steiner también influenció mucho a Joseph Beuys, entonces uno va entendiendo cómo la palabra se mete en la obra también, que es lo que a mí me interesaba mucho, que yo empecé a meter tipografía. Porque cuando yo aprendí tipografía, por ejemplo, no existía el computador, todo se hacía a mano. Entonces era diferente que cuando uno empezó a ocupar una tipografía que era del computador, que se perdió esta sensación de la proporción. Ahora yo tengo obras en el Museo de Bellas Artes que también hablan de esta tipografía. Entonces a mí siempre me han llamado la atención artistas que ocupan tipografía, como Onca Vara. Y hay artistas que también tienen este sentir de la tipografía.
Bueno, la exposición de Sandra Vázquez de la Horra está en el Museo Nacional de Bellas Artes, se llama Los Volcanes Despiertos, y se puede visitar, por supuesto, ahí en los horarios del museo. Le queremos agradecer muchísimo a Sandra Vázquez de la Horra por habernos visitado esta tarde aquí en Radio Duna. Mucho éxito.
Gracias.
Y por supuesto, bueno, para la próxima también esperamos tenerte aquí en el estudio. Que esté muy bien.
Gracias. Muy agradecida que me hayas invitado. Estoy muy feliz de conocerte personalmente porque online era diferente.
Es distinto.
Sí, es distinto. Y poder entender el sentido que tiene que yo haya vuelto a mi tierra.
Muchas gracias. Bueno, ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada Personal con Josefina Ríos y Nicolás Vial, Terapia Chilensis con María José Ollea, Pablo Ortúzar y un servidor. Y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.